Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez llama a declarar a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez. Será dentro de un mes, el viernes 5 de julio, dentro de la investigación que tiene abierta la esposa del presidente del gobierno, Patricia Rossetti.
5 de julio a las 10 de la mañana. El juez Peinado ha citado ese día y a esa hora a la esposa del presidente del gobierno, investigada en un procedimiento abierto por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La semana pasada, el miércoles en concreto, la Audiencia Provincial de Madrid dio vía libre al juez para seguir investigando tras rechazar la petición de archivo por parte de la Fiscalía. La Audiencia de Madrid manifestó que la pretensión de la Fiscalía de impedir toda investigación es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad. El juez ha fijado la declaración de Begoña Gómez tras posponer esta misma mañana la declaración de varios testigos para el domingo 16 de junio. Declaraciones previstas para pasado mañana, aplazadas por problemas de agenda de un abogado. Recordamos, 5 de julio a las 10 de la mañana, Begoña Gómez citada como investigada ante el juez.
Tomamos nota de esa cita. Protagonismo también en este martes para el presidente de ADIF en la Comisión del Senado sobre el caso Coldo. Ángel Contreras niega cualquier relación con la trama de corrupción pese a que un informe de la Guardia Civil le implica en un supuesto amaño de obra pública con la intermediación de esta red. El presidente de ADIF ha limitado su relación con Coldo García o con José Luis Ábalos a una cuestión social, Ricardo Rodríguez.
Ángel Contreras ha negado siquiera el conocimiento de las andanzas de Coldo García en transportes. El presidente de ADIF ha admitido contactos esporádicos con el exasesor de José Luis Ábalos, incluso con el otro ahora ministro, pero ha buscado encasillarlos en una relación social.
Una relación directamente social, nada más. Simplemente de haber coincidido, y de vez en cuando pues algún mensaje y alguna vez quedamos a tomar un café, poco más. Soy una persona sociable, si me llaman y tengo oportunidad, no tengo ningún problema en quedar a cenar.
Yo no adjudico ni quito contratos, ha repetido una y otra vez el alto cargo después de que la Guardia Civil le implicase en un supuesto amaño de obra pública con la mediación de Coldo.
No me pusieron en ninguna tesitura porque no me dijeron nada al respecto. No llegué a estar en ninguna tesitura incómoda. Le dije, la semana siguiente tenía un hueco. En ese encuentro, porque no eran reuniones para tomar café, nunca se llevó a cabo. No sé lo que me quería decir el señor Coldo.
Contreras fue aupado en diciembre a sus actuales responsabilidades por Óscar Puente.
Y ya son 11 las comunidades que están examinando a sus estudiantes de segundo de bachillerato de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, la selectividad de toda la vida. Este martes se han incorporado los alumnos de Andalucía, Cataluña o Galicia. En el caso de esta última región son 13.000 los alumnos que están abordando la prueba. En el campus de Ferrol está Javier García.
Y en este caso son 802 los que están destinados a este campus. En la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y en la Facultad de Humanidades y Documentación, en cuya plaza nos encontramos y que hace tan solo unos minutos era un bullicio de alumnos. Hace unos minutos, a las 12, ha comenzado también el segundo examen, primeira lengua estranxeira. El primer examen, lengua gallega y literatura. Los alumnos aseguraban que ha sido todo bastante bien.
La gramática fue bastante sencilla. Lo único así que nos pilló un poco por sorpresa tal vez fue preguntar literatura a dos autores de la misma época. Y luego por el resto sociolingüística, la verdad, pues como todos los años, un poco de la primera y un poco de la tercera. Y en cuanto al comentario de texto, pues algo de como hacen todos los años, simplemente mirando los exámenes se podía sacar bastante fácil.
Para la tarde también tienen previsto sesión a partir de las 4 hasta las 7 y media. Regresarán de nuevo mañana miércoles y pasado mañana jueves. En este caso, los alumnos dicen que los nervios, una vez iniciado el primer examen, ya han desaparecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos a 10 días para que arranque la Eurocopa y los va a aprovechar la selección española para dos partidos de preparación, Bruno Casar.
Sí, y acaba de ultimar detalles de cara a ese primer amistoso que va a ser mañana ante Andorra. Detalles de la selección de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Los 25 jugadores que de momento tiene a sus órdenes Luis de la Fuente han trabajado con normalidad. Recordemos que los tres campeones de Europa, Carvajal, Nacho y Joselu, junto con Laporte, que perdió la final con su equipo, el Al-Nassr, se incorporarán el próximo jueves. La expedición viaja esta tarde a Badajoz. A las 8:15 están programadas las ruedas de prensa del seleccionador y de Marc Cucurella. Mañana, primer amistoso ante Andorra a las 9:30 en el Nuevo Vivero. Recordemos que el jueves el seleccionador hará público sus tres descartes de cara a la Eurocopa.
Gracias, Miguel. Mientras tanto, hoy es turno para la selección española femenina, que puede finiquitar su clasificación para la Eurocopa del 2025. Juega ante Dinamarca y lo puede hacer con dos jornadas de antelación. Y no antes de las 8:15 tendremos en pista a Carlos Alcaraz ante Stefanos Tsitsipas por un billete para las semifinales de Roland Garros.
Continúas en Herrera en COPE.
A esta hora el gobierno aprueba o pretende aprobar un proyecto o un anteproyecto de ley para la protección digital de los menores. Se lo venimos contando desde las 6 de la mañana. Es una ley que, entre otras medidas, va a obligar a que todos los dispositivos tengan control parental. Es lo mismo que los padres o los tutores puedan decidir qué aplicaciones, qué servicios, qué contenidos pueden tener sus hijos en el teléfono, ¿no? A qué contenido pueden tener acceso. Es un sistema gratuito, sencillo y accesible, eso dicen. Lo que pretende el gobierno es que todos los móviles, todas las tabletas, todos los ordenadores, incluso televisores inteligentes que se vendan aquí en España, incorporen de fábrica este sistema de control y que se pueda configurar en el momento preciso en el que se encienda el dispositivo. Entonces, entre las medidas que contempla está también la protección de los derechos digitales de los menores. Esto es importante. Y una estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales. Todavía se tiene que someter a un comité de expertos, así que la ley podría entrar en vigor, dicen, el próximo otoño. De todas formas, mi compañera Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Nos puedes ayudar a conocer mejor las medidas que se contemplan en este anteproyecto de ley? Cuéntame, Carmen.
Bueno, se llama Anteproyecto de Ley para la Protección de los Menores en Entornos Digitales y, como decías, pues consagra un nuevo derecho para los menores. ¿Cuál es? Pues el derecho a disfrutar y navegar por Internet y usar las redes de forma segura. ¿De qué se trata? Pues se trata de proteger esos derechos digitales de los menores, estableciendo más control en los dispositivos electrónicos. ¿Para qué? Pues para frenar adicciones, para frenar acoso, ciberacoso, y también para que sepan hacer frente a los bulos, a las fake news. Para las empresas tecnológicas, lo decías hace un momento, Alberto, pues va a suponer la instalación de fábrica de sistemas de control parental de forma gratuita y en lenguaje accesible. O sea, ya no hay eso de unos padres ponen los sistemas de control y otros no los ponen, los tendrán que poner todos porque será muy fácil cuando configures el móvil, cuando te pone hola, ¿qué tal estás?
O sea, es
¿qué
por idioma primera quieres? Vez, ¿no, pues, Carmen?
Sí.
Es decir, no cada vez que enciendas el dispositivo
no,
tienes
no,
que poner
tú
un
lo
control,
dejas sino ya configurado. O sea, es como en la configuración del móvil nuevo que compras, y se entiende que para los nuevos móviles, que los que están ahora ya en circulación, pues no les afecta. Lo que sí queda por definir es qué tipo de control parental va a ser obligatorio introducir, como nos contaba hoy en COPE Jorge Flores, fundador de Pantallas Amigas, una organización que promueve el uso seguro y saludable de Internet y otras tecnologías en niños y adolescentes.
Dentro de lo que es el concepto de funciones de control parental, el abanico es muy amplio, ¿no? Creo que es importante también definir eso. ¿Qué tipo de funcionalidades, ¿no? Si simplemente horarios de uso, si cantidad de uso, si qué tipo de aplicaciones, si va a tener también un registro de actividad, si puede limitar o no los gastos.
Vamos, que nos queda conocer la letra pequeña, que todavía no la tenemos y que sabremos pues cuando este anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales se publique en el Boletín Oficial del Estado, que es cuando entrará en vigor. ¿Qué se exige también a las plataformas? Bueno, pues que además de este control parental establezcan un buen etiquetado de los contenidos digitales, advirtiendo cuáles no son aptos para el consumo de menores. Y de nuevo, con un lenguaje entendible y accesible para todos los niños, también para aquellos que tengan algún tipo de discapacidad. Esto por la parte del control y lo que afecta a los fabricantes. Pero también hay una pata importante que afecta pues a la atención primaria, al Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque este anteproyecto de ley establece un chequeo digital por parte de los pediatras, ¿para evitar qué? Pues para evitar adicciones, para detectar usos problemáticos, algo que valora positivamente Natalia Jiménez, que es madre y profesora, y ella está promoviendo una campaña para la prohibición del uso de móvil inteligente y de redes sociales hasta los 16 años.
El hecho de que por primera vez se establezca un chequeo digital al menor dentro de la revisión médica es una constatación de que se acepta que estamos delante de un problema de salud pública y que como tal hay que abordarlo también por profesionales de la salud.
Y bueno, pues también, Alberto, tendremos que saber si este chequeo será para todos o solo para aquellos menores en los que se detecte un problema.
Claro, claro, claro. ¿Y qué va a pasar también con los dispositivos que no sean de O sea, que no compres por primera vez, ¿no?
Si exacto, si tendrán un extra que podrás añadirle o no. Y ojo también con los delitos noticias o publicaciones hechas con inteligencia artificial, porque también se van a endurecer de nuevo para proteger mejor a esos menores.
Bueno, parece que de momento es una noticia positiva, ¿eh?
A mí pues me sí, lo parece, hombre, que, claro que sí, desde luego que sí. Cuanto más se proteja a los menores en Internet, bastante mejor y más tranquilos estaremos los padres.
Carmen Lavallén, jefa de Sociedad de COPE, muchas gracias.
A vosotros.
Les recuerdo que en España el primer móvil se tiene a los 11 años, esto de media, y que el 95% de adolescentes españoles disponen de un teléfono móvil con internet en el que pasan casi 7 horas diarias. Esto se lo cuento por el siguiente tema. Porque entre los muchos problemas que sabemos que ocasiona el abuso de las pantallas están los problemas de salud visual, la pérdida de visión. En la actualidad, el 19% de los niños y de las niñas españoles y españolas entre 5 y 7 años tienen miopía. Y se estima que de continuar este ritmo de crecimiento, para 2030 superará el 30%. A raíz de la pandemia pasamos muchísimo más tiempo frente a una pantalla. Eso usted, yo y un niño. Y ese cambio en nuestra práctica y en nuestro hábito ha provocado una modificación en la anatomía de los niños. Dicen, y ahora lo vamos a preguntar, que los globos oculares se han alargado, ¿no?, para adaptarse mejor a las tareas de visión de cerca. Vamos a ver qué consecuencias puede tener todo esto con la doctora Andrea Guijarro. Ella es especialista en oftalmología de la Clínica de Universidad de Navarra. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenos días.
Doctora, a mí lo que más me llama la atención es que en un periodo de meses que estuvimos encerrados, nuestra anatomía se haya podido modificar. ¿Esto es así o no es así?
Sí, sí. Bueno, el estímulo visual de cerca es el principal factor para que el ojo crezca más rápido de lo normal. Los niños normalmente son hipermétropes, tienen un ojo pequeño, y a medida que van creciendo se va emetropizando y ya luego pueden pasarse a ser miopes, que quiere decir un ojo más grande de lo normal. Pero ahora hemos visto que la miopía comienza antes de tiempo, en los niños entre 5 y 6, por este estímulo que han tenido desde el uso excesivo de pantallas, el trabajo de cerca, hace que el ojo crezca más rápido en su eje longitudinal.
Uh-huh. Pero la pandemia acabó ya hace unos años, es decir, nosotros hemos vuelto a hábitos similares a los que teníamos antes. Es verdad que el mundo ha cambiado muchísimo, pero ¿por qué ahora sin confinamiento sigue aumentando la miopía en los niños? ¿Porque mantenemos los mismos hábitos de la pandemia?
Sí, sobre todo el principal factor es el uso de las pantallas, o sea, de móviles, tablets, el uso de las pantallas y la actividad de cerca. Y la disminución de la actividad al aire libre o de actividades al aire libre, deporte, parque, principalmente esto.
¿Y cómo se afronta este problema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, lo principal es insistir en los hábitos visuales que son saludables. Primero, mantener, y se ha demostrado a través de estudios, que la exposición de luz natural tiene un efecto beneficioso para prevenir la aparición de miopía o disminuir también el ritmo del aumento de las dioptrías. Y por eso se recomienda al menos 2 horas de actividad al aire libre, incluyendo los tiempos de recreo escolar. Esto se traduce en unas 14 horas a la semana. Esto, y además limitar en la medida de lo posible en las actividades de ocio en visión de cerca. Ya tenemos que competir un poco con los colegios que han introducido el uso de tablets o de Chromebooks en vez de libros que se han sustituido, que eso ayuda, o sea, que eso empeora la situación. Y lo que hay es que controlar un poco las actividades en casa, de todo lo que son pantallas, móviles, favoreciendo también, sobre todo los que son muy lectores, compensar esas horas que están en trabajo de cerca con actividades en el exterior. Y teniendo una serie de pautas o de recomendaciones, por ejemplo, aplicar la regla 20-20-20, que es cada vez que estén trabajando de cerca, hacer un descanso cada 20 minutos, mirar de lejos a 20 pies, que es lo que se traduce a 6 metros, 20 segundos. Como cambiar de enfoque, descansar la vista, trabajar al lado de una ventana para mirar de lejos cada 20 minutos, siempre mantener una buena distancia al papel, no acercarse mucho, mantener la distancia de un codo.
¿Las gafas que tienen este cristal, que es antiluz azul, creo que le llaman, o antipantalla, son efectivas? ¿Funcionan?
No es para frenar la miopía. O sea, esto tiene que ver con la sequedad ocular. Para frenar la miopía son las gafas de desenfoque periférico, que las tienen en gafas y en lentillas, que pueden enlentecer, se ha demostrado que pueden enlentecer la progresión de la miopía. Se usan como tratamiento.
Ajá. Y las de antiluz azul como prevención, entiendo, para que no se dañe el ojo.
Eso, ayuda un poco la superficie ocular, que hay cansancio, a la sequedad.
Ajá. Y bueno, me ha hablado de consejos que pueden llevar a cabo los padres con los hijos en cuanto al uso de la pantalla, pero yo supongo que también nos podemos dar esos consejos a nosotros mismos, ¿no? Porque claro, yo me meto en el uso de la pantalla y las semanas en las que, por lo que sea, he tenido menos picos de trabajo, baja la intensidad o la duración de tiempo que estoy frente a la pantalla muchísimo.
Sí, sí, y al mismo tiempo hacer descansos, siempre hacerlo con buena luz, tampoco se recomienda leer en penumbra, mejor con luz natural. Y esto se ha asociado también con problemas también en los adultos. A veces tienen espasmo de acomodación por estar tanto tiempo trabajando de cerca, incluso fatiga visual, que es lo que se conoce como astenopia.
Interesante. Doctora doña Andrea Guijarro, especialista en oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra, le agradezco mucho su tiempo. Buenas tardes.
Gracias. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush.
Todavía le tengo que contar más cosas, ¿eh? Saben que los agricultores españoles están ahora mismo en 8 puntos fronterizos de Cataluña, Huesca y Guipúzcoa, bloqueando la entrada y salida para reclamar una vez más a la Unión Europea menos burocracia y más control a los productos procedentes de terceros países. Esta reclama no ha terminado porque no se ha solucionado. Y ahora mismo estamos en un contexto preelectoral. Este domingo se celebran las elecciones europeas y veremos, ¿eh? Porque este es un asunto importante y después, como no, le hablaré del parto, ¿eh? De Mbappé, de si sabemos cuándo se presenta, cuándo no, dónde está, en fin, todas estas cosas. Deme un momento que me organizo y enseguida estoy con usted. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
¡El Madrid! ¡Campeón de la Champions!
Y el mundo admirando lo que sucede en Madrid. Este hecho insólito de este club que suma 15 Copas de Europa.
Confianza, nunca sabíamos qué iba a pasar.
Si tuvieras que centrar todo este éxito en una imagen, ¿en quién la centrarías?
Giancarlo Ancelotti.
Tú eres Ancelotti.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy. Fibra Fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a la Wii.
Llama al 1456 y vente a la Wii.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues tenemos por delante un martes de calor, aunque de momento no demasiado, ¿eh? Ahora mismo tenemos 25 grados en el centro de la capital. Las máximas van a subir hasta los 31, pero según avanza, según va a ir avanzando la semana, los termómetros irán progresivamente en aumento. De hecho, el viernes vamos a llegar a los 36 grados. La Comunidad de Madrid ya ha activado el sistema de vigilancia y control frente a olas de calor, que esta temporada llega además con novedades, como nos cuenta Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Como novedad, se incluye por primera vez la monitorización de las personas atendidas en los servicios de urgencia hospitalaria por cualquier causa. Información sobre intensidad de exposición a radiaciones ultravioleta y avisos ante altas temperaturas nocturnas.
Los interesados podrán recibir las alertas gratis, pero no será un aviso como el que nos llegó desde Protección Civil en septiembre del año pasado por un aviso de lluvias intensas. El sonido era este, ¿lo recuerdas? En esta ocasión será un aviso por SMS en tu teléfono móvil si antes has enviado el texto Alta calor al número 217035. Avisos que nos llegarán cuando al menos una de las temperaturas mínimas previstas para los cuatro próximos días sea superior a los 20 grados. El sistema estará operativo hasta el próximo 15 de septiembre. Siempre es importante recordar evitar la exposición solar, ya sabes, además hidratarse adecuadamente, buscar también lugares refrigerados y especial cuidado con niños y mayores y no realizar, por supuesto, ejercicio físico en las horas centrales del día. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 22 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta hoy Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos solamente van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la carretera 1, la carretera de Burgos, en el entorno de La Cabrera, por unas obras de mejora que están dificultando con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento esta entrada a la capital. Pero en el resto de carreteras, tanto el resto de entradas como de salidas, al igual que las rondas M40 y M50, están totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro. Y enseguida te cuento cómo afecta el calor al corazón. Pero antes también quiero hablarte de los Nogales. Hace 45 años, los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Teatro Real presenta una nueva visión de La venganza de Medea. William Christie dirige la Medea de Charpentier con el coro y la orquesta de Les Arts Florissants y la voz de referencia de Veronique Gens. 4 únicas funciones en concierto semi-escenificado del 6 al 10 de junio. Entradas en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
como la malla de 5 kilos de patatas por 0,99 euros el kilo de la malla.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
5. Cuenta atrás para la Eurocopa 2024, pero antes tienes una oportunidad para disfrutar de la selección en COPE. Este miércoles desde las 9 de la noche, España-Andorra. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con el patrocinio de Tecnocasa, empresa líder con 30 años de experiencia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante.
Bueno, pues fíjate en esta cifra. En nuestro país se producen 50.000 paradas cardíacas al año, 22.300 en los hospitales y 30.000 fuera de ellos. El calor acentúa el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. De hecho, las principales causas de mortalidad durante las olas de calor se relacionan con las enfermedades cardiovasculares, también las cerebrovasculares y las respiratorias. Adolfo Abistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
El desfibrilador es siempre un gran aliado, pero más si cabe con las altas temperaturas, ¿verdad?
Pues efectivamente, ahora que entramos ya con las altas temperaturas, pues las personas que tienen algún tipo de cardiopatía, pues lo sufren, porque en cualquier momento pueden tener ese momento tan trágico que es que tengan un infarto agudo de miocardio. Pero estamos viendo que también muchas otras personas empezamos a lo mejor a hacer más deporte, gente joven, gente en general que a lo mejor pues tiene colesterol alto, que tiene presión alta, diabetes. Bueno, pues ante todo eso, en nuestro dispositivo, el desfibrilador de Protege tu Vida, es el que nos puede salvar la vida, porque actúa rápidamente de una manera eficaz para que esos momentos que necesitamos hacer algo, él sea el que actúe y podamos seguir vivos cuando lleguen los servicios de emergencia.
Desde luego. ¿Y por qué es tan importante actuar en esos primeros minutos en los que se produce esa parada cardíaca?
Pues mira, cada minuto que pasa, y es así de crudo, tenemos un 10% de posibilidades menos de vivir cada minuto. Es decir, que a los 10 minutos ninguna posibilidad. A los 5 se empieza a dañar a nuestro cerebro y a los 10 se muere. Por eso en esos 3, 4, 5 primeros minutos tenemos el desfibrilador en casa, en el centro de trabajo. Rápidamente lo ponemos, que es sencillísimo. En 20 segundos lo hemos puesto. Él lo analiza, ve cómo está ese corazón y si es necesario, solo si es necesario, lanzará la corriente para que de nuevo ese corazón vuelva a latir y sigamos con vida.
Eso es importante decirlo, ¿eh? Que solo actúa en caso de ser necesario, que no hay que tenerle miedo, por supuesto que no. ¿Dónde lo podemos conseguir este desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, te digo primero las ventajas. Un 30% de descuento en la compra del desfibrilador. Ya de por sí no es caro, pero un 30% de descuento, oyentes de COPE. Y os regalamos un antiatragantamientos para que ese momento que te lo pasas fatal, que se te va la comida por otro lado, puedas solucionarlo rápidamente. Eso gratis para vosotros. Hay un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
900-730-061. También tienes más información en protegetuvida.eu. En fin, siempre lo decimos aquí, que es la diferencia, ¿verdad, Adolfo?, entre vivir y morir. Y que ahora que se acerca el verano, bueno, pues con mucha más razón tenerlo cerca y nos lo podemos llevar además, por ejemplo, de vacaciones, ¿no?, a nuestro apartamento o incluso al hotel. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica. Un abrazo enorme para todos tus oyentes y para ti también, claro.
Adiós.
Lo que yo te ofrezco con orgullo, todo.
todo lo que tengo es tuyo.
Y hablando de calor, tenemos buenas noticias de cara también al verano, al menos de momento, y es que los 13 embalses con los que el canal de Isabel II abastece a la Comunidad de Madrid, bueno, pues han iniciado el mes de junio al 86,7% de su capacidad máxima, un dato que supera en 6,4 puntos la media histórica para esta época del año. A pesar de que haya bajado cerca de un 3 respecto al comienzo del mes de mayo, bueno, pues tenemos suficiente reserva. De hecho, se encuentran más de 25 puntos las reservas de agua por encima del valor registrado hace un año.
No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hay un asunto del que quiero hablarle que nos va a ocupar unos minutos aquí, en Madrid. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado del día 1, en el aparcamiento de un centro comercial de San Sebastián de los Reyes. Según los testigos, un tipo, antes de darse a la fuga, pasó varias veces por encima del cuerpo de un joven hasta matarlo, de un joven al que había atropellado. Bueno, este tipo se ha entregado esta mañana a la comisaría más cercana de la Policía Nacional, creo que es en Alcobendas, y Mamen Vizcaíno, jefa de informativos locales de Madrid. Buenas tardes, Mamen.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Nos cuenta qué ha pasado. ¿Sabemos la historia al completo? Bueno, cuéntamelo tú.
Bueno, lo que sabemos, Alberto, de ese conductor es que es un hombre de 34 años, de nacionalidad colombiana. De forma voluntaria se presentó a la comisaría de Alcobendas, como tú has dicho, y se entregó, entendemos también, bueno, pues que presionado, ¿no?, de alguna manera por cómo avanzaba la investigación de la policía para dar con él. El atropello del joven de 24 años fue, según han contado algunos de los testigos que lo presenciaron, de forma deliberada. Por eso el conductor está detenido bajo la acusación de homicidio. Todo ocurrió sobre las 6 de la madrugada del sábado en el aparcamiento de un centro comercial. Bueno, ahí hay una discoteca en la que un grupo de gente se pelea y luego esa pelea se lleva al exterior. El joven no parece que esté involucrado de ninguna manera en esa bronca. Él intentaba mediar y apaciguar los ánimos. No sabemos si lo consiguió o no. Pero el presunto homicida llega a un momento en el que se sube en su coche, un coche de gran cilindrada, potente, recorre a toda velocidad el aparcamiento y embiste a este chico. Lo atropella una vez y después da marcha atrás y vuelve a atropellarle.
Pero un inciso, Mamen, ¿ninguno de los dos estaba involucrado en la revuelta, en la pelea?
El conductor parece que sí. El que no estaba involucrado en la pelea, según las informaciones, eso es el chaval que fue atropellado. Cuando ocurre todo esto, bueno, pues la gente, lógicamente, que está alrededor y que lo ve, bueno, llama inmediatamente a la policía, acuden los servicios de emergencia también, pero bueno, desgraciadamente no se puede hacer nada por él, y cuando llegan los servicios de emergencia lo único que pueden hacer es certificar la muerte.
Madre mía, ¿y cómo ha sido la investigación? Porque ¿a qué se enfrenta este tipo?
Bueno, pues la policía actuó de inmediato. En cuanto le dieron aviso los testigos, bueno, pues la policía se personó en el lugar y después los servicios de emergencia, como te comentaba. Lógicamente, a las 6 de la mañana de un sábado, bueno, pues mucho ruido no hay en las calles. Además, es un sábado, así es que algunos vecinos escuchan ese ruido que hace el coche pasando a toda velocidad. Algunos incluso piensan que puede tratarse de una carrera, pero no lo era. Lo que había ocurrido tuvo el peor de los desenlaces. La policía ha estado desde el principio revisando las cámaras, recogiendo pruebas en el lugar, hablando con los testigos y con amigos de la víctima. Desde el primer momento descartaron que se tratara de un enfrentamiento entre bandas juveniles. Ya sabes que este tema lo tiene muy controlado la Policía Nacional. Bueno, enseguida lo relacionaron con la pelea que hubo en el interior de la discoteca. Y bueno, por allí en ese aparcamiento, hoy todavía se puede ver en ese parking un pequeño altar que han improvisado los amigos de la víctima, con algunas fotos, con velas y también con algunas flores.
Bueno, pues un abrazo inmenso a la familia, a familiares y amigos de este chico. Mamen, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Alberto.
Hay otro asunto del que quiero charlar con usted, que ha acaparado la actualidad de las últimas 24 horas. Es la protesta de los agricultores españoles, que no terminó, que no obtuvo respuesta, por lo menos la respuesta que... Y ha vuelto. Tras 24 horas de bloqueo en 8 pasos fronterizos de Cataluña, Huesca y Guipúzcoa, han finalizado esta mañana los bloqueos. Sin embargo, los organizadores de la protesta han advertido que si no se les escucha van a continuar de manera indefinida. Claro, esto coincide con la última semana de campaña para las elecciones europeas. Y se han juntado españoles y franceses. Han querido repetir las imágenes de protesta que vimos por toda Europa a su principio hace años, más o menos, ¿no? Entonces insisten en lo de antes, en reclamar a Bruselas menos burocracia, más controles para productos importados de terceros países, y amenazan además con más movilizaciones si no se toman las medidas que mitiguen esta situación, que desde luego es precaria. Y precisamente de esto, de los productos que llegan de fuera de la Unión Europea, quiero que nos ocupemos en los próximos minutos, concretamente con la patata. Porque las lluvias de Semana Santa no han sentado demasiado bien a la patata y han aparecido plagas que han mermado hasta un 30% de la producción. Si bien las plagas son una amenaza, lo es más aún la llegada masiva desde el año pasado de patata procedente de Egipto. A usted le sonaba aquello de lo que viene de Marruecos, ¿no? Pues la patata viene de Egipto y esta apunta con inundar el mercado en los próximos años. Entonces las cifras no mienten y corroboran el hecho. En el 23 el volumen de patata procedente de Egipto se multiplicó por 2 en Europa y atención a esto, este es el dato. Por 6 en España. Marcos Román es el presidente del sector de la patata en Asociafrut y es quien mejor nos puede ayudar a entender esta situación. Don Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes.
Bueno, yo decía que claro, con razón, a las puertas de unas elecciones europeas, de votar el domingo, pues el campo levante la voz, porque es que las reclamaciones que se hicieron visibles a principio de año, pues creo que no han tenido respuesta en su gran mayoría, ¿no?
Pues no, yo soy bastante, no sé cómo decirte, pero frustrado, ¿no? Estoy bastante frustrado por esa movilización tan espontánea que ha salido del campo en toda Europa y qué pocas respuestas y qué pocas soluciones se le están dando verdaderas, porque se dicen muchas cosas, que está haciendo, pero al día a día cambia muy poco la situación que estamos viviendo los agricultores españoles y europeos. Porque esto que hablamos de las patatas de Egipto, uh-huh, que han entrado en Europa más de 400.000 toneladas en el año 23, uh-huh, en comparación con el año 22 que entraron 200.000 toneladas, son 100% más de importaciones de Egipto, y los datos del 24 no lo tenemos, pero las cifras auguran que van a ser incluso más.
Porque es que, ¿cómo puedo saber, una pregunta, don Marcos, cómo puedo saber que una patata viene de Egipto y que no es de Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, que tiene una patata estupenda?
Supuestamente el intermediario, el distribuidor, tiene que garantizar la trazabilidad y ser honesto con el consumidor y decir cuál es la que viene de Egipto y cuál es la que viene de Sanlúcar de Barrameda. En el etiquetado debe ir bien reflejado como marca la normativa, como marca la ley. Y si alguien no lo está haciendo correctamente, pues que está cometiendo un fraude. Eso ya hemos advertido a las autoridades de que a todos estos importadores que están recibiendo patatas de Egipto, que eso se sabe dónde descargan los camiones, los contenedores que vienen de Egipto, porque se les hagan unas inspecciones y se les controlen, y esos lotes que se vayan dan como Egipto. Y el que sea el consumidor el que decida si quiere comprar patatas de Egipto o si prefiere pagar un euro más por una patata de española producida al lado de su casa.
Pero pasa lo mismo que con, no recuerdo si era el tomate en Marruecos, que tiene unos costes para el agricultor muchísimo más bajos por el hecho de que no tenga que cumplir ciertas condiciones que sí impone la Unión Europea.
Ten en cuenta que las producciones que se hacen en Egipto son muchas producciones que están incluso controladas por militares, y donde la mano de obra vale $3, $5 al día, y por lo tanto el coste en comparación con la producción europea es inmensamente inferior, ¿no?, con los costes que nosotros tenemos. Además, para más inri, la Unión Europea ha mandado un fondo de más de 1.000 millones de euros para la estabilización de la agricultura en Egipto. Me imagino que por temas geoestratégicos, geopolíticos, por temas de consolidar una democracia un poco más occidental ahí, hay que ayudar a esos países, pero de alguna manera nos tienen que proteger a nosotros.
No, y sobre todo claro, que cuando no se nos ayuda a nosotros mismos, vamos a ver, primero los de... En fin, yo sé que este discurso a mucha gente le suena, pero cuando tengamos solucionadas las cosas en casa, ya podremos ayudar fuera, y que siempre está bien tener un brazo tendido para quien lo necesite. Pero claro, mi pregunta, don Marcos, es si la forma de competir es injusta porque tenemos nosotros muchos más condicionantes que hacen que nuestro precio suba, no podemos competir de una forma justa. ¿La única solución a esto es poner aranceles a todo el producto que venga fuera de la Unión Europea?
Deberíamos de volver a abrir partidas arancelarias con esos países donde las condiciones donde no se puede garantizar lo que llaman la cláusula espejo, que producen allí igual que aquí. Como no se puede garantizar, los costes allí son de producción son más bajos, pues aquí habrá que volver a hacer partida arancelaria a partir de cierto volumen, como existía pocos años atrás, que es la misma comunidad europea que decidió eso, y ahora, pues, por cierto, por motivos que no nosotros desconocemos, se cancelan las partidas arancelarias y tenemos que competir en un mercado que va siempre por debajo de costes de producción nuestro. Y esto no trae más que la consecuencia que la ruina del campo en Europa, no en España, porque a nosotros nos afectará porque somos los primeros. Pero las cantidades, los volúmenes y la capacidad de producción que tiene ahora mismo Egipto puede afectar a toda la agricultura europea, no solamente a la española.
Y además es que es muy difícil, porque entiéndame, don Marcos, yo la buena fe del español o de la persona que vive en España y que quiere comprar el producto para ayudar a su compatriota, la entiendo, pero muchas veces el que va a comprar al mercado se fija en su bolsillo, más que nada porque es que es lo que tiene para poder llegar o no llegar a fin de mes, y entiendo perfectamente que alguien escoja un producto que es más barato, pues porque es que al final es su vida y es su día a día. Pero es que no podemos hacer ningún tipo de campaña, pues decía yo, bueno, campañas que podamos hacer aquí desde dentro para que el consumidor europeo prefiera esta patata a la otra, pero al final es que acaba siendo un asunto de precio, ¿no? No sé qué solución le ve usted a esto, don Marco.
Bueno, no sé, en el caso no están comiendo jamón de pata negra ni langostino de San Lucas, están comiendo patatas que la diferencia de precio de una patata barata a una cara puede ser 50 euros el kilo, 50 céntimos... En un kilo, cada año no suponen más de 20 euros una casa familia o 30 euros de diferencia. Entonces, eso sí que tenemos, y desde Asociafruit llevamos varios años haciendo bastante trabajo en esto y concienciación, a través de, y gracias por supuesto a los medios que nos están ayudando a lanzar mensajes, oye, que con 50 céntimos de diferencia se está creando empleo en tu pueblo, el dinero se queda en tu tierra, pagamos los impuestos aquí para pagar los colegios y los hospitales, y no hay ninguna diferencia. Y sí que te digo que hay mucha diferencia de calidad.
Bueno, la patata aunque de San Lucas, la patata, yo cada vez que me como, yo es que en verano, bueno, paso mucho tiempo en San Lucas de Barrameda, y la patata de San Lucas me parece insuperable, y se nota muchísimo la calidad a la hora de freír, cocer o cualquier historia, ¿no?
Efectivamente, aquí lo único que competimos de verdad con toda Europa es con la calidad, y nosotros nos tenemos que diferenciar por la calidad del género que hacemos. Y gracias por el sol, el clima que tenemos y a estar en el mercado al día siguiente de recolectar las patatas, esto influye mucho. Ni somos patatas, ni hacemos patatas en conservación, que llevan muchos meses en la cámara, ni hacemos patatas que vienen de 7.000 kilómetros de distancia. Hacemos patatas que están aquí al lado de tu casa, y eso es lo que tenemos que hacer ver al consumidor, y que 50 céntimos de diferencia en un kilo. ¿Y qué es lo que pasa? Que las mismas distribuidoras, las mismas esto, empiezan a hacer ahora competencia desleal entre ellos mismos en contra del producto. Y si te meten una partida de Egipto y te bajan el precio, pues el que está poniendo la patata a 1,80 € al kilo le está diciendo, hombre, que ¿por qué me pone, por qué hace una oferta a 1 € con patatas nuevas? En fin, pero esto entramos en una guerra que nosotros lo de la producción no podemos controlar, pero sí que intentamos hacer algún tipo de pedagogía para que el consumidor sepa que hay que comprar producto local y hay que apostar por lo nuestro, ¿no?
Así lo haremos. Don Marcos Román, presidente del sector de la patata de Asociafruit, le agradezco muchísimo su tiempo.
Muchas gracias.
Que vaya bien. Hombre, pero si están aquí... Hombre, por Dios, pero si está mi querido José Luis... Hombre, muy buenos días, Corrochano.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Vaya parto, ¿eh? Vaya parto.
Kilian, dices, ¿no?
Bueno, pues tú me dirás.
Bueno, 2017. Esta historia es 2017 y termina ahora mismo. Está terminando. La llegada de Kilian Mbappé ha sido difícil, muy difícil para el Real Madrid traerlo al conjunto blanco, pero lo ha conseguido.
¿Y sabemos cuándo se presenta y esas cosas o no?
Sí, venimos contando que lo va a hacer después de que termine su participación con Francia en la Eurocopa de Alemania. La final es el 14 de julio. Se está hablando, es posible que incluso Francia llegue a la final de la Eurocopa, que tiene un equipazo, pero incluso si le eliminaran antes, se está hablando justo de dos días después, 15, 16 de julio, porque las fechas del Bernabéu ahora están muy apretadas con todos los acontecimientos que tienen, los conciertos y tal. Se está hablando de esas fechas, pero es después de la Eurocopa, ahora
y
está
te
allí.
Lanzo un orden. Sí. ¿Tú crees que... Venga, mójate. ¿Tú crees que va más gente que a la de Cristiano? O...
Sí, yo creo que va a ser... O sea, yo estaba hablando esta mañana que yo ya conté la de Cristiano Ronaldo, que fue... O sea, la de Cristiano Ronaldo fue un espectáculo porque había colas en el Bernabéu de primera hora de la mañana... muchos chavales que querían ir a la presentación, se llenó casi el Bernabéu, fue un espectáculo, una de las presentaciones más históricas que tiene el Madrid, pero yo creo que lo de Mbappé es una locura.
¿Verdad?
Que es una locura, o sea, es una locura.
Sí.
Y se va a ir engordando estos días y tal, y el Madrid ahora que tiene un superestadio, ya viste el otro día la fiesta de la 15ª, cómo fue, va a preparar una presentación a la altura de lo que le ha costado traer a Kylian Mbappé.
Joder, 7 años, macho, 7 años. Sí, oye, está mi otro hermano por aquí, ¿no? Don Ángel García Muñiz, mi hermano de raqueta.
Está dando vueltas por París.
Don Ángel.
¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis?
Oye, ayer, bueno, esta mañana, que me he levantado temprano, he terminado de ver los últimos sets de la remontada de Djokovic.
Sí.
Que por lo visto no va a poder jugar por la que se metió, ¿no? Creo que fueron 3 horas de partido o algo así.
Bueno, de Djokovic créete la mitad de lo que te cuente. Es decir, él dice que venía con problemas en la rodilla antes del torneo, que en el segundo set se hizo daño, y dice que las 4 pastillas que le dieron, painkillers, que los llaman, las 4 pastillas para el dolor que le dieron, fueron lo que hizo que a partir del cuarto set no sintiese ningún dolor y ya no cojease, y ya corriese, y ya se deslizase, y ya volase por la pista. Y después dijo que se tenía que hacer pruebas y que hoy decidiría si juega mañana. Yo me juego contigo y con Corrochano el café más caro que seáis capaces de encontrar, que no me llega el presupuesto para más, sí, a que mañana tenéis en pista a Novak Djokovic.
Ángel
pago si no está.
Ángel está en quinto de Djokovic. O sea...
Estoy eso, y repitiendo. No, pero ayer me engañó. Ayer me engañó. Ayer en el cuarto set llegué a poner en el grupo del partidazo para avisar a Juanma Castaño y a todo el equipo. Llegué a poner, yo creo que Djokovic se retira.
O sea, te queda alguna asignatura.
Eso es.
Oye,
todavía tengo alguna en la que repito.
Lo que sí te pregunto, porque Carlos Alcaraz juega hoy en la Philippe Cartier a las 8:15, creo, contra el griego, contra Chichipas. Este no es el que se mete en el vestuario cuando le vienen ganas, o era el otro, no recuerdo.
No. Este es el que es la pareja de Paula Badosa, el que es un tío bastante peculiar y el que, afortunadamente, y eso es lo más importante de hoy, ha perdido las 5 veces que ha jugado contra Carlitos Alcaraz. Ya ganó con 17 años en Nueva York, le ganó aquí el año pasado en esta misma ronda y en esta misma pista, es decir, en cuartos de final, y a priori, pues Carlos es favorito, dice que tiene la clave para ganarle, aunque claro, enfrente está alguien que también dice que ha aprendido y que le va a demostrar al mundo que puede ganar a Carlos. Veremos, lo que sí es los mejores cuartos de final.
Sí, sí, hay un cuadro que iba a decir, desde hace 40 increíble, años. Vaya el cuadro que hay,
8 de los 11 mejores tenistas del mundo son los 8 que quedan vivos. 8 de los 11 mejores no se veía desde hace 40 años aquí en París.
Qué bueno, qué bueno. Señora, me tengo que ir, que tengo una noticia de última hora y me la tiene que contar
que
otro
contarla,
angelito,
señor.
Don Ángel Correa.
Corro.
Abrazo,
adiós.
Ángel, chao.
Un abrazo, chao.
Ángel Correa, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Bueno, esto también es otra especie de parto, ¿eh?
Bueno, esto es un parto y va para largo, ¿eh? Todavía no ha nacido el niño o la niña, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ha sido citada a declarar como investigada el próximo viernes 5 de julio a las 10 de la mañana. Esa es la citación que le hace el juez, pues bueno, ya sabes, ¿no? Para responder ante las acusaciones de posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una noticia pues que saltaba hace apenas unos minutos y que va a traer bastante cola.
¿Alguna reacción política? Ninguna todavía, ¿no?
Bueno, pues por el momento reacciones políticas ninguna, desde el PSOE absoluto silencio. Yo creo que era algo que esperaban de alguna manera, a ver cómo reacciona el Partido Popular, porque ahí en el aire, Alberto, quedaba la posibilidad de que movieran ficha en el tema de las comisiones de investigación y esperaban si se producía o no este desenlace en cuanto a la citación judicial, que no significa que Begoña Gómez sea culpable, significa que tiene que ir a aclarar ante el juez en presencia de su abogado una serie de cuestiones. Luego ya veremos.
Querido Ángel, gracias.
Nada, tía, hasta ahora.
Se quedan con Mediodía COPE y con la mejor información aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Le gusta nuestra tierra?
Sí, sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
10 minutos para la 1, las 12 en Canarias, ahora su COPE más cercana y después seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a este dato, el 35% de los vehículos de los más de 5 millones y medio que hay matriculados en Madrid no pasaron la ITV en 2023, una cifra que confirma también la tendencia negativa desde 2021. Llama la atención que los que más infringieron esta obligación de pasar la inspección técnica de vehículos fueron los de mercancías de menos de 3.500 kilos con un 69% de incumplimiento. En el lado opuesto, bueno, pues están los turismos con un 22%. Alicia Rivas es secretaria general de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué se sigue produciendo este porcentaje de incumplimiento?
A ver, en la mayoría de los casos se trata de vehículos con defectos graves o muy graves y sus titulares saben que no pasarían la ITV y al final eso les lleva a tener que afrontar unos costes en reparación muy elevados. De hecho, ese es el problema real, que al final estamos hablando de vehículos que al tener esos defectos graves o muy graves ponen en riesgo tanto a sí mismos como al resto de usuarios de las vías. Son vehículos que tienen una mayor probabilidad de sufrir o de provocar un siniestro vial, un accidente.
Claro, Alicia, a eso vamos, a lo importante, efectivamente, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener para los conductores, bueno, más allá de la sanción económica, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener no pasar esta inspección?
Efectivamente, es lo que tú comentas. Aparte de la parte económica, que bueno, siempre pensamos en ella, yo aquí pondría en primer lugar nuestra propia vida o la de los nuestros que viajen con nosotros en el vehículo o la de los que nos cruzamos en la vía, o incluso lesiones graves o muy graves que al final pues hacen que tu día de hoy cambie en cuestión de segundos. Luego, si es cierto, Mónica, está la parte efectivamente económica de sanción, bien de 200 o 500 euros, porque al final estamos hablando de una obligación legal, aunque realmente lo que hay detrás es un tema de responsabilidad social. A esto habría que sumar la parte de la entidad aseguradora en caso de que se provocase un siniestro. Hay entidades aseguradoras que no cubrirían los daños y luego, en último término, podría llegar a darse hasta consecuencias penales. Al final, si estamos involucrados en un siniestro vial con un vehículo sin ITV y su conductor es consciente de que circula, por ejemplo, con frenos o neumáticos en mal estado, si se pone en grave peligro la vida o integridad de personas, podríamos estar ante la comisión de un ilícito penal que llevaría aparejada privación del derecho a conducir, multa o incluso, en el peor de los casos, pena de prisión, sí.
Bueno, es que tiene pues muchísimas consecuencias penales, como vemos incluso. Y efectivamente hay un último estudio, un reciente estudio de la Universidad Carlos III, que dice que la ITV salva 723 vidas al año.
Eso es, ese dato a nivel nacional. O sea, la Carlos III actualiza estos datos cada 4 años y el más reciente, el cálculo que ha generado es que se salvan esas 723 vidas al año y se evitan 13.100 heridos de diferente consideración y al menos más de 15.600 siniestros viales. La parte importante también a destacar es que si el total de los vehículos que no pasan inspección, ese 35-41% en la Comunidad de Madrid que hablamos, lo pasasen, se podrían salvar además otras 353 vidas adicionales, que al final son números que pueden sonar fríos, pero detrás está, pues bueno, vidas humanas que al final pues
es lo importante.
Creo que es lo más importante, más desde allá de luego toda la parte económica, efectivamente.
Pues Alicia Rivas, de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Urban Camps de Vaughan. Inmersiones en inglés con talleres, actividades y deporte, diseñados para que tus hijos aprendan a comunicarse en inglés. Más información en grupovaughan.com.
Si quieres un Tucson a un precio increíble, esta es tu ocasión. Pásate por el stand de Hyundai en el Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid y podrás llevarte un Tucson número uno en ventas con un descuento espectacular. Acércate del 11 al 16 de junio y descubre nuestra gama híbrida y eléctrica con condiciones únicas. Aprovecha, que se te escapa la ocasión.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 4,49 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu Asturianu. Reserva en lamadrena.com.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Descubre UDIT, la universidad con los estudiantes de diseño más premiados de España. Garantizamos desde hace más de 20 años una formación oficial y una conexión directa con la empresa. Reserva ya tu visita personalizada al campus. Infórmate en UDIT.es, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora vamos a ayudarte a encontrar la casa de tus sueños. ¡Qué maravilla! A todos nos gusta soñar, pero es que los sueños a veces se hacen realidad. Y bueno, para eso tenemos la ayuda de Avenue Select Real Estate. Ya sabes, una marca reconocida en la comercialización del sector inmobiliario de alto standing y que están aquí en Madrid, en la zona del barrio de Salamanca y también en la zona de noroeste, en Boadilla del Monte y Pozuelo. Rafael Gómez Pardo es socio fundador de Avenue. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, lleváis prácticamente ya un año con la marca de The Avenue, aunque tenéis más de 25 años de experiencia en el sector, ¿verdad?
Eso es, con esta marca empezamos, la inauguramos el 15 de junio, hicimos la inauguración de la oficina que tenemos en Velázquez 20, con esquina con la calle Jorge Juan, uh-huh. Y lo que pensamos que iba a ser pues nuestro primer veranito con esta marca, algo más tranquilo y demás, fue todo lo contrario. La verdad es que tuvimos afortunadamente bastante movimiento.
Qué bien, claro que sí. Bueno, y posteriormente abristeis otra oficina en Boadilla del Monte.
Así es, abrimos una segunda oficina en Boadilla del Monte, en la calle Monteamor número uno, se la abrimos a primeros de este mes de enero.
De enero.
Y bueno, en ambos casos es verdad que la ubicación para nosotros es fundamental, que te voy a decir de la de aquí, la de Velázquez 20, en pleno barrio de Salamanca, una zona estratégica. Y luego la de Boadilla, bueno, pues además de contar con espacios más amplios y salas de reuniones, despachos, etcétera, un aspecto diferencial es que disponemos de parking propio, lo que para los clientes, bueno, pues les hace mucho más cómodo cualquier asistencia que tienen que hacer,
claro,
a la oficina.
Claro, hombre, pues tener el parking está genial. ¿Y qué balance hacéis de este casi primer año?
Pues muy positivo, la verdad, aunque, bueno, como todo, uno no deja de aprender y en este aprendizaje no paramos de incluir novedades en nuestro día a día. La verdad es que no nos podemos quejar con la aceptación de esta nueva marca en el sector. Más bien todo lo contrario.
Qué bueno. ¿Y qué expectativas, cómo va el futuro, tenéis como marca a corto y medio plazo? ¿Qué pensáis?
Pues las expectativas, las máximas. El pensar en grande es gratis y, bueno, caminamos hacia ello. La verdad es que estamos en la línea y en el camino de convertirnos en una marca de referencia en el sector del alto standing. Y, bueno, pues planteamos la apertura de nuevas oficinas, así que, bueno, no nos podemos aburrir.
Estáis siempre ahí, ¿verdad?, pues trabajando y pensando en el futuro. Bueno, pues para todos los oyentes que quieran echar un vistazo a vuestra página web y a todas esas casas que tenéis ahí maravillosas, ¿dónde pueden encontrar más información,
pues,
Rafael?
Mira, la web nuestra es theavenue.realestate.
Bueno, theavenue.realestate. Y ahí, bueno, es una maravilla. Ya ahí para ir abriendo boca.
Animo a que todo el mundo la visite, que va a haber cosas espectaculares.
Claro que sí. Rafael Gómez Pardo, socio fundador de The Avenue, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre,
Mónica. Hasta otro día. Adiós.
Chao.
En una hora volvemos con más información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa. Ahora ya en Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.